Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Somos este precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso te llena.
Para llenarme de nada.
La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros estábamos, había fuga de gas.
Yo estoy de acuerdo con las maestras que no les da las manos para darle las clases a los chicos.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
De ti, de mí, cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Colectivo donde 22 trabajadores de prensa donaron, dieron su tiempo de trabajo para poder hacer la cobertura durante 7 meses que duró el juicio en la escuelita número 2, conocida como escuelita 2, duró 7 meses, como decía.
Oscar Libera, reportero gráfico.
Lo que resultó de esto, el libro, el resultado que lo empezamos a ver en noviembre y editado y presentado en la Universidad de Comahue en Neuquén, es un trabajo que comenzó como una capacitación por parte del sindicato. Teníamos un problema, habíamos visto que en la primera cobertura del juicio de la escuelita nos faltaba gente para poder cubrir, necesitábamos tener trabajadores de prensa, periodistas que pudieran abordar en forma responsable a la hora de informar, ya sea en radio, en televisión o en la parte escrita, sobre lo que eran los juicios de crímenes de delitos de lesa humanidad. Ante esa necesidad de tener falta de gente para tener esa cobertura responsable, es que el sindicato hace una capacitación tomando tres ejes de punto de partida sobre lo que es crímenes y delitos de lesa humanidad por parte de la Fiscalía, que en ese momento estaba la fiscal Cristina Beute. En una segunda parte de la capacitación estuvo presente la gente de la PDH como la postura de la querella. Y la tercera parte, que para nosotros era muy importante como sindicato, era entablar una conversación con los trabajadores de prensa, con los periodistas que trabajaron durante la época de la dictadura, y cómo hacían el abordaje ellos en sus diarios a la hora de poder publicar en sus medios lo que estaba pasando acá en la zona.
Tuve la fortuna de ser uno de los primeros en leer el libro porque estuve en la presentación primera que ustedes hicieron en Neuquén, en el Aula Magna en Neuquén.
Luis Yenga, secretario de Derechos Humanos y de Género.
Y como víctima recibí de premio un ejemplar. Inmediatamente creo que venía en el coche, ya lo venía leyendo, y al otro día les pedí a ustedes que nos enviaran ejemplares para Gunter. Les compramos para Gunter porque vi el valor didáctico que puede tener el libro para esa falencia que marca Noemí, que cuando dice voy a las escuelas, voy a los colegios y no están informados los alumnos. En realidad no están informados los maestros, los profesores, falta información. Y este libro, ya digo, tiene excelente valor didáctico, sobre todo por los links a los que remiten, hoy cualquiera maneja computación, y tiene también el valor didáctico de ser una cosa muy fresca, muy fácil de leer. Así que a cada seccional de la UNTER, a las 18 seccionales, les mandamos dos ejemplares para que ellos trabajen sobre el libro de ustedes.
Lo que fue hermoso será horrible después. También no es una cuestión de elecciones. Yo elegí este mundo, pero aprendí a confiar. Pero si quiso seguiré.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Gabriela Martínez, secretaria de nivel superior.
Secretaría Gremial, hacía aproximadamente un año y medio que ya veníamos trabajando con el Ministerio y obviamente nuestros encuentros sindicales con los compañeros y compañeras de esta provincia, las versiones preliminares que teníamos del Reglamento Orgánico Marco de nivel superior y de sus anexos, anexo concursos, anexo elecciones, anexo prácticas. Veníamos trabajándolo, haciendo, digamos, un ida y vuelta con las bases, con los borradores, analizándolo y haciendo nuestros aportes desde el sindicato. Este trabajo que, vuelvo a repetir, hacía un año y medio aproximadamente que estábamos realizándolo, tuvimos nosotros en una última reunión del 18 de abril que analizar la totalidad de los aportes que habíamos recibido. Igualmente, desde esa fecha hasta el día de la sesión, que fue el día 28 de junio, seguimos aportando, seguimos haciendo una lectura minuciosa y pormenorizada de todos los detalles que hacen a esta reglamentación, que es sumamente importante para la vida institucional de todos los institutos de formación docente de la provincia. El día 28 de junio pasado se realizó una sesión del colegiado del Consejo Provincial de Educación, en la cual nuestra vocal representante, nuestra vocal docente, había llevado también de esta lectura pormenorizada que habíamos realizado algunas otras aportes, algunas otras sugerencias de inscripción en la redacción final, que tienen que ver sobre todo con inclusión de aspectos o de artículos del Estatuto del Docente que son sumamente importantes a la hora de, por ejemplo, realizar designaciones, de realizar concursos, el Reglamento Orgánico Marco. Uh-huh. Igualmente nosotros como Secretaría Gremial, además de sostener la importancia que tiene esa resolución, porque de alguna manera vuelve a encuadrar todo lo que es la reglamentación sumamente importante para nuestro nivel, porque considerábamos que la ley 2288 que nos había amparado, que nos había reglamentado hasta el momento, era una ley que ya, digamos, por los años que tenía de sanción, dejaba escapar, digamos, muchos aspectos importantes de la vida institucional y de la vida de los institutos de hoy en día. A más de 20 y pico años de sanción de esa ley, considerábamos que había muchos aspectos que quedaban por fuera y que dan lugar a ciertas arbitrariedades en el funcionamiento de los institutos. Uh-huh. Con esta nueva reglamentación, consideramos que estas arbitrariedades o estas ambigüedades en la lectura de la ley fueron en gran parte saldadas, igualmente dentro de la reglamentación también se reglamenta la posibilidad de que cada instituto tenga su reglamento orgánico institucional, con lo cual muchos de los aspectos que nosotros consideramos que por ahí quedarían por fuera igualmente de este reglamento marco van a poder seguir retrabajándose y discutiéndose al interior de cada institución.
Tienen cierta autonomía.
Claro, determinando esta autonomía que es tan importante para los institutos, ¿no? Que cada comunidad educativa tiene sus particularidades desde la zona en que está funcionando, digamos, la zona geográfica de la provincia donde está el instituto, como de la comunidad educativa, como la conformación de su propia comunidad educativa, ¿no? Que es tan particular en cada uno de los institutos. Creo que este es un caso cualitativo para el nivel superior, que es una reglamentación, una normativa que ha sido construida colectivamente, que seguramente habrá aspectos que corregir, a seguir perfeccionando, a seguir debatiendo y profundizando, pero creo que es en el marco de la construcción colectiva donde nosotros vamos a poder seguir justamente aportando a esta mirada colectiva y a la mirada que necesitamos de nuestro nivel.
Presentación del libro colectivo Crímenes de la Dictadura de Río Negro y Neuquén. Oscar Libera, reportero gráfico.
Algunas cuestiones por el tema de la fotografía. Les comentaba que fuimos cuatro reporteros gráficos que trabajamos acá en este proyecto. Le contamos que cuál fue la primera premisa, fue la de identificar a cada uno de los imputados para poder tener la foto, para poder tenerlo identificado y para poder tener un archivo de datos, no solamente por parte del sindicato, sino compartirlos hacia todos lados y que la información sea útil para toda la sociedad. Con respecto a la diagramación del libro, se tomó algunas cuestiones concretas y que son bien propias de el trabajo que hicimos como redacción. Desde la tapa que ustedes pueden ver, la tapa pertenece a Matías Subat, es un reportero gráfico del diario Río Negro. La contratapa, ustedes pueden ver del libro, es también algo que pasa continuamente en los juicios. Lo que le habíamos comentado, la policía lo primero que hace, o la gente de seguridad, lo primero que hace es cuidar a los imputados, de cualquier manera, desde que se le saque una foto, hasta que se le pueda decir cualquier cosa, o que lo pueda mirar mal, la policía siempre es la que está cuidando. Después en el interno de la tapa, en el retiro de tapa y contratapa, ustedes van a encontrar una foto de todos los periodistas que fueron a trabajar a la hora de la cobertura de los juicios. También queríamos que estuviera reflejado en el libro. Adentro ustedes se van a encontrar con dos páginas donde van a estar los imputados, pero adentro también van a encontrarse con ocho páginas que son los paneles que ustedes están viendo acá en la biblioteca. Son no solamente las coberturas de lo que fue pasando en el juicio, sino que también van a encontrarse, como decía Shirley, las visitas a los centros clandestinos. Tengamos en cuenta una cosa: la primera visita que se realizó a la escuelita que mencionaba Shirley, que está atrás de Jumbo, se hizo en forma clandestina, se hizo con un reportero gráfico del Río Negro, Raúl Rodríguez. Se metieron junto con Noemila Brune y también con un montón de víctimas, y en forma clandestina se metieron y sacaron las fotos. Ese es el único registro fotográfico que existe de la escuelita, la fotografía de Raúl Rodríguez, que ya falleció. La segunda vez que se puede meter la sociedad a recorrer los centros clandestinos fue en el año 2014. En enero del 2014 pudimos ingresar por segunda vez, pero ya en esta forma, con el tribunal y toda la comunidad, e invitamos como sindicatos, invitamos también a que todos pudiéramos ir a conocer el lugar. Estuvieron víctimas, estuvieron, como se llama, la gente del tribunal, hubo muchísimos periodistas, porque esa era también la idea nuestra, que todo el mundo conociera qué era lo que estaba pasando y dónde estuvieron los centros clandestinos. Hay dos cuestiones particulares que están en este libro y que están, ustedes lo pueden ver en las fotografías. Particularmente nosotros habíamos dicho de que no sabíamos cuál iba a ser la cobertura de los diarios. El señalamiento de la comisaría de Cutralcó y el señalamiento de la comisaría de Cipolletti nunca fueron publicados en los diarios regionales, por una clara intención política. Y esto significa también de que nosotros también teníamos la oportunidad de decir, nosotros podíamos publicarlo en forma online y después utilizamos el libro para publicar lo que realmente pasó. Se fue a cubrir el señalamiento de la comisaría cuarta de Cipolletti, hubo dos periodistas y un fotógrafo del diario Río Negro, pero la nota nunca salió publicada. Al día siguiente se fue a señalar la comisaría de Cutralcó, la periodista del diario Río Negro. Durante 7 días mandó la nota a la redacción central y esa nota nunca se publicó, porque la decisión del diario es que lo que no se publica no existe. Y eso también lo queríamos mostrar también en el libro, porque ese tipo de información pasó, pero no salió publicado en los diarios.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.